una semana más, esperando que no nos intenten censurar por violencia contra la ignorancia y el pensamiento mágico. Llega a otro perro con ese hueso. Defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la educación científica desde nuestra trinchera llena de pelos. Llega a otro perro con ese hueso. El día de hoy, Omar Durán nos habla del trastorno obsesivo compulsivo en perros. Comenzamos.
El trastorno obsesivo compulsivo es una condición de la salud mental con tres características principales en las personas: pensamientos involuntarios, irracionales y repetitivos, llamados obsesiones, y la aparición de la ansiedad, angustia y miedo, que llevan a realizar acciones compulsivas con el fin de reducir este estado. Esta es la descripción de la International OCD Foundation que apunta sobre el TOC. Sin embargo, este comportamiento involuntario de la mente no sucede solo en seres humanos, también en otros animales como en los perros, y pasa muy seguido. Los humanos afectados por estos trastornos pueden lavarse las manos, por ejemplo, un sinfín de veces al día por el miedo a contagiarse de algún virus o germen, y estar comprobando de manera insistente si dejaron el grifo abierto, la luz encendida o la puerta cerrada con llave. Estos son los ejemplos más clásicos de los TOCs en humanos, pero hay muchos más. Bueno, nuestros peludos pueden perseguirse la cola de manera anormal, estar ansiosos o pensar solo en ir al parque para que se les lance la pelota o chupar irrefrenablemente su juguete favorito o su propia piel, incluso destruir muchas cosas. Y no, esto no es normal. Si lo observas en tu mascota de manera compulsiva, deberás llevarlo al veterinario para que lo examine. En el caso específico de los perros que persiguen su cola obsesivamente, por ejemplo, se encuentran similitudes con el comportamiento de personas con TOC. Ambos empiezan a mostrar estas conductas a una edad temprana, suelen llevar a cabo más de una actividad compulsiva. El TOC en personas tiene relación con situaciones traumáticas y de estrés ocurridas en la infancia. En el caso de los peludos, se ha observado que se persiguen la cola más frecuentemente los canes que han sido separados demasiado pronto de sus madres. Muchos humanos con TOC son tímidos y tienen comportamientos inhibidos. Ocurre lo mismo con los cánidos que persiguen su cola. Sin embargo, no solo se persigue en la cola, y aclaro, no es malo que tu perro se persiga la cola jugando o haga cosas que describiré en este programa, no son malas por sí, siempre y cuando está mal, bueno, hay que preocuparse que no lo haga compulsivamente, y para saber eso debes acudir con un veterinario si tienes alguna sospecha al respecto. Uno de los TOCs más habituales es el que los expertos denominan tail chasing, que es lo mismo que el perro se da vueltas sobre sí mismo persiguiéndose la cola. Según apuntan, el animal suele entrar en una especie de trance cuando hace esto y puede empeorar si aumenta su estado de ansiedad. Suele darse sobre todo en perros jóvenes, y aun cuando algunos especialistas señalan que hay algunas razas en particular, yo no las voy a mencionar para no estigmatizar más ciertas razas. Lo cierto es que en realidad a cualquier perro le puede desarrollar un TOC. Otra reacción o consecuencia de los TOCs, por ejemplo, es la dermatitis sacral por lamido. El perro se escoria la piel por lamerse de forma compulsiva. Se manifiesta especialmente en la zona de las patas y cuartos traseros y pueden derivar en calvas, hipermectación, fibrosis o infecciones bacterianas e incluso úlceras. En casos muy severos, laceraciones y lesiones muy graves, incluso amputación. En ese caso, estos casos son más frecuentes en razas de perros grandes, cercanos a la mediana edad y que sufren ansiedad por separación o abandono. En cualquier caso, si tu perro muestra este tipo de comportamiento, debes saber que el animal necesitará ser explorado por un profesional y en ocasiones adiestrado con ayuda de un etólogo, que es la persona que estudia el comportamiento de los animales en su hábitat natural. La medicación, junto con el tratamiento conductual, es lo más adecuado para procurar estos trastornos. Te explico. Acudir con el veterinario siempre será la primera y más sabia decisión. Sin embargo, el tratamiento clínico por sí solo podría no rendir los resultados óptimos esperados sin un tratamiento conductual paralelo. Es decir, no solo con medicación se resuelve el problema. Caso contrario, un entrenador, por muy certificado o experto que se diga, no podrá resolver un TOC con condicionamiento ni clicker y salchicha simplemente, mucho menos a punta de golpes y jalones. Por eso, algunos compañeros y yo hacemos énfasis en el concepto de tratamiento integral multidisciplinario, donde trabajamos en conjunto el médico veterinario, el entrenador y, de ser necesario, algún otro especialista como etólogos o terapeutas. Desde luego que un tratamiento integral o holístico siempre debe incluir adecuaciones y cambios ambientales en el entorno del perro. No solo se trata de medicar y entrenarlo a él, hay que hacer toda una modificación ambiental. Un verdadero profesional comprende y acepta sus limitaciones, y el trabajar en conjunto con otros especialistas es la verdadera muestra de su interés por el bienestar de su paciente, en este caso, el perro. Como en todo caso, se debe estar consciente que el diagnóstico y el pronóstico podría llegar a ser reservado. El tratamiento con medicamento debe ser valorado y prescrito por un veterinario, pues habrá casos leves donde no sea necesario. No obstante, en casos en los que la conducta compulsiva se vuelve tan intensa que puede llegar a provocar lesiones de importancia o contribuir a la aparición de otros problemas y comprometer el bienestar del animal. Sorprendentemente, diversos especialistas concluyen que los factores del TOC en perros son múltiples, pero sus principales síntomas se localizan en la piel, aunque en realidad las señales cutáneas son el resultado de los síntomas internos. A veces, esto último no es fácil de detectar, por ello los autores de las investigaciones ofrecen una serie de claves para poder conocer mejor y ayudar a nuestras mascotas. La razón del por qué un lamido por alguna afección en la piel se puede volver compulsiva es simple. Cuando tienes comezón, tal vez por un piquete de mosco o una alergia, pues te rascas y al rascar la zona afectada sientes alivio. Es por eso que tu cerebro está recibiendo impulsos que disparan una serie de neurotransmisores y hormonas que le indican que esa sensación es placentera y alivia la molestia. Sin embargo, en algunos casos es tanto el ardor o la comezón, o simplemente hay una deficiencia en esa segregación de neurotransmisores y hormonas que también se conjugan con una serie de ansiedad. Y el cerebro entonces no sabe cuándo detenerse y sigue ordenando a tu cuerpo que siga rascando hasta que ocasiona sangrado o daño mayor en la piel. Y en el cerebro entonces ocurre una confusión, empieza a experimentarse dolor y en busca de aliviar ese dolor se ordena seguir rascando. Y eso se vuelve un círculo vicioso y si no hay forma de detenerlo, seguirá rascando pues hasta lesionarte seriamente. Pues eso es lo que pasa en el cerebro del perro, por esa ansiedad. Es la detonante de los TOCs, porque el perro entra en un estado de estrés que incomoda y en busca de un alivio, comienza a ejecutar acciones de manera compulsiva que le dan cierto alivio, una sensación falsa de alivio, hasta el grado de hacerse daño. Algunos perros que he tratado han llegado a punto de amputarse mediante mordiscos su propia cola o extremidades. Lamentablemente, muchos dueños no se percatan de estos trastornos hasta que ocurre una lesión grave en el perro. Por eso insisto en observar siempre muy bien a tu mascota y ante la mínima sospecha de que algo puede estar mal, acude con un especialista. De nuevo, deja de preguntar en redes sociales. No busques soluciones y remedios mágicos. Acude al veterinario, chingada madre. El TOC canino suele darse como consecuencia de traumas en el animal, como haber sido separado de su madre muy rápidamente y haber quedado abandonado o haber sufrido accidentes en sus primeros años. La aparición del trastorno produce estos casos como válvula de escape para el perro. Sin embargo, los profesionales también apuntan a la herencia genética como factor determinante, ya que resulta más frecuentemente en unas razas que en otras. Sin embargo, ninguna está exenta. Entre los síntomas se encuentra la realización de actividades de manera compulsiva. Por ejemplo, que se muerda, se persiga su cola constantemente, se lama con mucha frecuencia, pero también que ladre o escape sin parar o presente una actitud tímida o se muestre poco sociable. Otra reacción es la dermatitis acral por lamido. Se trata de una consecuencia que el perro se lama de forma compulsiva. Se manifiesta especialmente en la zona de las patas y puede derivar en calvas, hiperpigmentación, fibrosis e infecciones bacterianas o úlceras. En este caso es más frecuente, como ya lo dije, en perros grandes cercanos a la mediana edad y que sufren ansiedad por separación o abandono. Es normal que los perros escarben agujeros, pero cuando lo hacen de manera exagerada y repetida varias veces, es donde se considera obsesivo compulsivo. Ahora también, están las estereotipias, que no son lo mismo que los TOCs. ¿Qué es una estereotipia y en qué se diferencian los TOCs? Bueno, ahorita te lo explico. Aunque puede parecer lo mismo, no lo es. Estas dos conductas cuentan con diferencias. Principalmente las estereotipias son pequeñas conductas dadas bajo diversos contextos como ansiedad, estrés o aburrimiento. Es decir, son acciones temporales que pueden disparar en algún momento por sí solas, por así decirlo, pero normalmente una estereotipia no representa un grave riesgo para la salud del perro, ya que suelen desaparecer cuando el factor que lo ocasione disminuye o desaparece. Sin embargo, en casos severos, la estereotipia evoluciona y se convierte en trastorno obsesivo compulsivo. ¿Recuerdas lo que ya te expliqué de la comezón y rascarse? Bueno, un estereotipo puede ser una comezón que después de rascarse un poco desaparece y ya no necesita rascar más. Por lo tanto, un perro bajo condiciones críticas, tanto físicas como mentales, van a desarrollar ciertas conductas de manera frenética, como ya lo dije. Por ejemplo, perseguir su cola, rascarse y lamerse mucho las patas, entre otras. Ok, ahora pasemos al tema sensible, los traumas y los refugios. Los traumas por violencia física o emocional son considerados una de las principales razones por las que se genera un TOC. Muchas veces he dicho en conferencias y cursos que la gran mayoría de los perros que he tratado por diversos motivos han sido en su mayoría perros provenientes de refugios u hogares temporales. Y pues sí, muchos perros con ese historial cuentan con estereotipias muy marcadas que pueden evolucionar a un TOC. Y no estoy satanizando los refugios ni las acciones de muchos activistas y protectoras, no te confundas. Sin embargo, es una realidad. Los procesos de adaptación en muchos casos no se efectúan de manera correcta. El paso de los perros por refugios y hogares temporales, a pesar de la buena intención de los humanos, pues no siempre resultan del todo benéficos para el perro. Pues en la mayoría de los casos terminan dañando más que beneficiando en el proceso de haber rescatado al perrito. En alguna otra ocasión dedicaré un programa sobre este tema. Ahora bien, también se dan casos de perros que son abandonados en las calles o que viven en entornos no adecuados y o bajo mucho estrés, o que pasan demasiado tiempo aislados en lugares donde no reciben el cuidado necesario o donde simplemente los dejan solos por largos periodos y los descuidan. Estas condiciones suelen generar estas conductas obsesivas en los perros. Por si fuera poco, otro factor del TOC es el sedentarismo y aislamiento. Un perro con poca o nula estimulación mental y física tenderá a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos, ya que estos factores pueden generar una muy mala calidad de vida en los perros. Los animales, al igual que las personas, necesitamos realizar algún tipo de actividad física, al menos 2 veces por semana, para evitar que se desarrolle este trastorno. Lo ideal es organizar una rutina diaria que permita al perro ejercitarse física y mentalmente. Otra causa es el mantenerlos en un ambiente encerrado y sin ningún tipo de estimulación. Esto mantendrá al perro propenso a experimentar diferentes patologías y comportamientos autodestructivos. Igualmente, los perros que están bajo aislamiento o cuentan con una socialización baja van a generar conductas que pueden ser riesgosas contra otras personas y animales. El perro que se encuentra encerrado o atado sin posibilidad de ser socializado correctamente, jugar, correr, olfatear e incluso realizar sus necesidades básicas en un entorno apto y higiénico, podrá desarrollar diferentes estereotipias. Otras causas de TOC en el perro son, por ejemplo, destete precoz, separación de su camada a temprana edad, llegada de otro miembro a la familia de manera abrupta, cambio de domicilio, cambio de adoptante. Como lo dije al inicio, en general hay causas patológicas que estimulan el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo que evitan que los perros tengan una salud mental óptima. Pero la salud mental y emocional también es un factor en el desarrollo de los TOCs, por lo que es importante que los adoptantes y dueños estén siempre atentos a cualquier síntoma del TOC en sus perros. A continuación, enlistaré los principales síntomas del trastorno obsesivo compulsivo en perros. Desde luego, cada perro va a presentar síntomas diferentes a causa de distintos factores en cada caso. Pero, no obstante, hay síntomas principales que son necesarios tener presente en todo momento, sobre todo cuando se decide adoptar a un perro. Ante la presencia o duda sobre alguno de los siguientes, deberás acudir al veterinario. Rascarse mucho, lamerse en exceso, morderse en exceso, destruir partes del hogar como muebles o algún objeto que normalmente no dañaría. Y bueno, como verás, rascarse, lamerse, morder y destruir son cosas que la mayoría de los perros y cachorros hacen, porque son perros. Pero cuando esto parece ser un problema excesivo, pues mucha gente opta por deshacerse del perro. Definitivamente no será fácil determinar si es una conducta común, una estereotipia o un TOC. Por eso es importante siempre asesorarse de un profesional. Otros síntomas que deben considerarse en los perros es orinar y defecar en sitios no comunes a los habituales, comportamientos agresivos y nerviosismo fuera de lo normal. La obsesión generada por el estrés y la ansiedad también genera cambios de hábitos en el sueño, alimentación y realización de actividades básicas del perro. Es esencial que cada uno de los síntomas diagnosticados sean tratados a tiempo para evitar que el perro llegue a niveles de conductas autodestructivas. Por ese motivo es primordial que los adoptantes y dueños ofrezcan un entorno sano a su perro para evitar la aparición de cualquiera de estos síntomas. La calidad de vida, bienestar, eso es lo que merece tu mejor amigo. El trastorno obsesivo compulsivo en perros no cuenta con un tratamiento único, es decir, que todo dependerá del factor que lo haya causado y de qué tan avanzado esté. Por eso es importante que intervengan, como ya lo dije, de manera conjunta, médicos veterinarios y expertos en comportamiento y trabajen juntos en equipo. Y ojo, como experto del comportamiento debemos aceptar que el médico veterinario es, en su caso, los etólogos también, son quienes tendrán la guía o tutela de las acciones a seguir. Un entrenador, por muchos trofeos y experiencia, no es médico, ni biólogo, ni mucho menos genetista, a menos que tenga un título universitario que lo avale. Dejémonos de estupideces. El médico es quien debe liderar estos equipos multidisciplinarios en beneficio del perro. Y esto también te incluye a ti, amigo protector y activista. No por muchos rescates ni miles de perros en tus refugios, sabes más que un médico, biólogo o un etólogo, o un especialista en comportamiento. Para finalizar, el trastorno obsesivo compulsivo en perros puede evitarse dándole los cuidados óptimos al perro, pero es importante que el dueño o tutor brinde un ambiente saludable, positivo y armonioso para evitar que el perro caiga en comportamientos obsesivos que hayan desarrollado durante su vida, o evitar ser los humanos quienes lo generan. La autoconfianza es uno de los primeros factores que se deben estimular en el perro. De la misma manera, una buena educación sin violencia física o emocional va a evitar que tu perro desarrolle un TOC. Para prevenir este tipo de trastorno, es ideal que también se implanten, que se implementen hábitos de higiene, consultas periódicas al veterinario para controlar el estado de salud, una alimentación balanceada y realización de actividades físicas acordes a tu perro. Cubrir sus necesidades básicas, estimular su mente con juegos, sacarlo a pasear y permitir que socialice con otros animales y personas, mantendrá al perro alejado de la monotonía y lo ayudará a disminuir el estrés. Eso es todo por hoy. Déjanos tu like, suscríbete y comparte. Y si tienes algún tema que quieras que abordemos, solo ponlo en los comentarios y pondremos manos a la obra. Esto fue A Otro Perro con Ese Hueso.
Gracias por acompañarnos. Disfruta tu fin de semana con tu perro y si es que Putin no aprieta el botón rojo y nos carga el payaso, entonces te esperamos la próxima semana para seguir hablando de perros. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like, comenta y comparte, que no te cuesta. Chaito.